Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Las desigualdades, la vulnerabilidad, los rincones complejos de Chile siempre están sobre la mesa cuando se habla de educación y en general en el programa Todos Educamos. Quiero contar la anécdota de que yo paso frente a la institución que vamos a entrevistar el día de hoy todos los días cuando voy a comprar una ensalada y he leído mucho sobre ella. Y siempre he leído cosas que tienen todo que ver con la filosofía de este programa. Así que era cuestión de tiempo hasta que Arturo Celedón, bienvenido Arturo.
Muchas gracias Marcelo.
Se sentara en el micrófono de Todos Educamos a conversar acerca de lo que hace. Arturo es el director de la Fundación Colunga, que es una fundación que se dedica al tema de la vulnerabilidad, de la pobreza y de un cuanto hay, que, de lo cual ya vamos a hablar. La primera pregunta, Arturo, es ¿por qué se llama Colunga?
Bueno, la Fundación Colunga está asociada a una familia. Una familia que llegó hace ya dos generaciones a Chile y que ha tenido la posibilidad de generar un buen pasar y una posibilidad de apoyar a los otros. Y esta familia viene de un pueblo. Y este pueblo se llama Colunga, que es un pueblo del norte de Asturias. Y ese es el motivo. Es una forma de buscar algo que te lleve a las raíces, al lugar que es importante, pero que también permita dejar que las personas se lo pregunten, dejen el espacio y puedan también ir haciendo esa búsqueda.
¿Cómo se conforma la Fundación Colunga? ¿Cuándo nació y cómo se conforma?
Sí, como te contaba, la Fundación es obra de un grupo familiar que en cierto momento se da cuenta que está implicado en muchas obras sociales, en muchas búsquedas de apoyar a gente que está haciendo cosas por construir un Chile mejor, y decide, al igual como había hecho en distintas áreas de su vida, generar un proceso de profesionalización, de ponerle disciplina, de ponerle rigor, y entonces se conforma Fundación Colunga. Esto fue hace ya 7 años, más o menos, y desde entonces hemos ido generando las distintas líneas de trabajo que nos impulsan.
¿Cuál es la visión de la Fundación Colunga?
La Fundación sueña con un futuro más colaborativo, donde podamos construir un mejor futuro para las próximas generaciones.
¿Y cómo lo encaran?
Lo hacemos, reconocemos que el nuestro es un país, como tú dijiste en la introducción muy bien, con muchas desigualdades, donde un sector importante de la población enfrenta muchos desafíos, una situación muy vulnerable, pero donde también hay mucha gente trabajando porque eso sea distinto. Y Chile tiene la suerte de tener una sociedad civil articulada, trabajando día a día en el terreno. Y como fundación nos hemos puesto el desafío de hacer que esas iniciativas que están ocurriendo logren impactar, logren desarrollarse, logren desplegarse y ayudar a construir mejores políticas públicas, decisiones y conversaciones que permitan reducir esos niveles de desigualdad. Entonces, ¿qué hacemos en concreto? Apoyamos proyectos que están haciendo otras fundaciones para que esos proyectos puedan tener un impacto más profundo y también influir e incidir en las decisiones que tomamos como sociedad y como país.
¿Qué tipo de proyectos les interesan?
Trabajamos en proyectos de superación de pobreza siempre, de reducción de desigualdades, en diversos ámbitos que de todas maneras los hemos ido priorizando. Hemos puesto mucho acento en proyectos de pobreza infantil, de vulnerabilidad infantil. Sabemos que los niños y niñas de nuestro país, uno, son sujetos de derecho preferente, dos, tienen condiciones de vulnerabilidad más altas que el resto de la población. Cuando uno mira las cifras finales, hay más niños y niñas que lo están pasando mal en nuestro país que adultos y que adultos mayores. Y también es el momento donde se acumulan los capitales, las oportunidades, las capacidades que van a permitir vivir en libertad y desplegar proyectos de vida íntegros y completos. Por lo tanto, ese es un momento en que hacemos especial acento. En paralelo y complementario, también trabajamos en temas de educación. Estamos orgullosos de cómo Chile ha logrado ampliar la cobertura, colocar pequeñas escuelitas en cada rincón del país. Al final nuestras tasas de escolaridad son muy altas, sin embargo nos damos cuenta que tenemos todavía un desafío más complejo, que es lo que pasa dentro de las escuelas. Y ahí apoyamos proyectos en calidad de educación, los aprendizajes que ocurren en el aula, y también apoyamos proyectos que mejore la calidad de todo lo otro que ocurre en las escuelas, que es tan importante: el desarrollo de habilidades socioemocionales, las habilidades, las condiciones cívicas, y toda esa dimensión. Por último, buscamos proyectos en lo que llamamos los nuevos focos de inclusión. La sociedad cambia. Lo que estamos enfrentando hoy es distinto a lo que enfrentamos hace 20, hace 10 y también incluso lo que enfrentamos hace 5 años. Y en eso, si bien hay muchos desafíos que son emergentes, hemos priorizado el tema de la migración. Hace varios años estamos trabajando en apoyar a las organizaciones que apoyan a las personas que vienen a buscar un nuevo destino en nuestro país. Y también los temas de reinserción de personas privadas de libertad, que sabemos que ahí tenemos un triste top, estamos en el ranking, en el podio de los países que tienen mayor tasa de personas encarceladas, y por lo tanto ahí también hay un impacto que lograr.
Bueno, entonces ese es el scope, es el mundo al que quieren abordar. Exacto. Y esas son sus intenciones. Ahora vamos parte por parte, porque vamos. Por un lado
yo
nos pueden
mucho.
Contar sí, no, pero es el, como quien dice, el índice del programa. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, con el foco de, primero, ¿por qué decidieron eso? Segundo, ¿cómo se contactan con la sociedad para hacer eso? Y tercero, ¿qué es lo que hacen concretamente para ayudar? ¿No? Claro. Entonces, vamos por la primera. Hablaste de pobreza, superación de la pobreza, niños.
Claro. A ver, lo primero que decir es que Chile hace un tiempo ya está en una senda de desarrollo, una senda de crecimiento que le ha permitido aspirar a cosas distintas, a cosas distintas a la que ha sido nuestra historia, a cosas distintas también a lo que es nuestra realidad. Y cuando uno mira las cifras agregadas, nos damos cuenta que los promedios esconden muchas realidades donde hay personas que están no pudiendo desplegar sus proyectos de vida. Eso es clave. La educación, la segregación, la violencia en sus distintas formas hace que los proyectos vitales se frustren, hace que las expectativas, que las posibilidades de las personas vayan limitándose y achatándose. Y creemos que en eso toda la sociedad tenemos un rol importante que jugar. Ahora, ocurre cuando uno ve esto, que la primera tentación es decir, yo voy a resolver el problema y arremangarse y ponerse a trabajar y poner manos a la obra. Y nosotros nos dimos cuenta que no, que había mucha gente ya trabajando y que a veces un actor más es más lo que estorba que lo que ayuda. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el lugar estratégico desde el cual podemos generar el mayor impacto? Dijimos, en nuestra sociedad falta organizaciones que se dediquen a promover procesos sociales, promover organizaciones sociales y ayudar a subir sus estándares, su calidad y su impacto. Lo que no significa no estar involucrado en terreno ni colocar una posición cómoda, sino al revés, dar un paso atrás y dejar que aquellos que han ido acumulando experticia, redes, compromiso con las comunidades puedan desplegarse. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para que otros puedan trabajar mejor y que así las personas que han visto reducidas sus oportunidades en Chile puedan recuperar esa condición de vida.
¿Qué entienden por organización social?
Nosotros en eso, bueno, nosotros elegimos trabajar en el sector de la sociedad civil organizada. Aquí entro un poco las distinciones más conceptuales, pero del Banco Mundial en adelante, todo el mundo reconoce que la prosperidad de las sociedades se construye en una adecuada articulación entre el Estado, que fija regulaciones, que genera las políticas públicas, el sector privado, que tiene ese impulso, esa creatividad y esas ganas de generar riqueza, y también la sociedad civil organizada, que logra agrupar los intereses de los ciudadanos y canalizarlos para la construcción de una sociedad mejor. Nuestra impresión es que en Chile, si uno mira el barrio, nosotros tenemos un buen Estado. Tenemos un Estado que es capaz de aplicar sus políticas, que es capaz de fijar plazos, que por supuesto que hay espacios de mejora, pero que está trabajando.
¿Comparado con?
Otros países del mismo nivel de desarrollo, quizás nuestros mismos vecinos con que hemos compartido historias similares, y eso tiene que ver con la herencia cultural, con cómo nos desarrollamos,
Ahora, etcétera. Lo que estás diciendo, detengamos un segundito, lo que estás diciendo es contra intuitivo, porque la mirada que se tiene en la población respecto del Estado de Chile es como tirando a negativa dentro de Chile, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota. Lo estás diciendo es contraintuitivo, pero estoy de acuerdo contigo. Por eso sí. Lo marco. Estuvimos explorando la posibilidad como institución, nosotros, la institución que patrocina esto, de hacer un proyecto para apoyar los embarazos de las mujeres migrantes. Entonces, como para todo, hicimos un estudio previo con las mujeres migrantes. y nos miraban como a marcianos. Y nos decían, ¿ustedes quieren apoyar el embarazo? ¿Qué más van a hacer que lo que hay?
No, me llamó la atención. Las mujeres migrantes te preguntaban eso.
Sí, sí, una mujer haitiana, o una mujer colombiana, o una mujer venezolana, o peruana, porque vimos varias. Nos dijeron, ¿ustedes quieren ayudarnos en el embarazo? Sí, claro, queremos darle, porque me imagino que debe ser un shock. ¿Qué shock? Yo la primera vez que embarazada fui al sistema público, nos metieron en una cosa que se llama control de niños sanos, y no me dejan en paz, dice. O sea, no me estoy quejando, es una maravilla, dice. En nuestro país de origen eso no existe. Por eso paro ahí respecto... Yo no voy a decir que el Estado chileno hace todo bien, pero la comparativa con países de similar historia, no vamos a llamar desarrollo, porque eso es medio engañoso finalmente, porque el desarrollo se distribuye de distintas maneras. Pero Colombia, mira, Perú...
Yo en eso lo que te diría es que uno siempre tiende a como a sufrir los espacios de coordinación, de articulación, las fricciones que ocurren. Pero cuando uno mira el macro, la verdad es que nosotros tenemos un buen sistema público que está operando, y el cual más que o sea, hay que criticarlo para que mejore y para que siga continuamente avanzando al mismo nivel que el país se desarrolla. Pero cuando uno se fija en la historia de Chile, nosotros tenemos un país que tiene una historia de políticas públicas aplicadas seriamente, con dedicación, con abnegación. Nosotros, cuando uno va a los municipios, cuando uno va a los ministerios, se topa con un montón de gente trabajando todos los días, haciendo lo mejor que puede, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que el mundo ha cambiado muy rápido, y en ese cambio veloz y vertiginoso, el Estado se ve tensionado, porque ellos son los encargados de definir las reglas del juego. Por lo tanto, el que define las reglas del juego no cambia tan rápido como cambia el juego mismo. Pero sin embargo, tenemos un Estado del cual yo creo que podemos estar orgullosos. Y es más, gran parte de nuestro bienestar, y eso es algo que se nos olvida, viene de aquellos acuerdos colectivos que hemos tomado como sociedad, que el Estado ha convertido en regulaciones y en acuerdos sociales convertidos en ley. Pero cuando la ley no tiene detrás un acuerdo que lo sostiene, hay poco más ahí que se puede hacer. Ahora, en ese sentido también, en esta mesa de tres patas, la empresa privada en Chile también ha funcionado muy bien y se ha fortalecido mucho en los últimos 30, 40 años. Sin embargo, la sociedad civil no ha logrado tener esa misma velocidad. Y la sociedad civil lo muestra en los estudios, lo muestra la Sociedad en Acción, que es un estudio espectacular que se realizó en la Universidad Católica, lo muestran los informes de Civicus también, que es como el referente internacional que tenemos al respecto. Nos muestra que nosotros tenemos una sociedad civil que tiene desafíos importantes, y que si la sociedad civil no logra representar los intereses de los ciudadanos frente al mercado y frente al Estado, la dinámica de desarrollo se ve afectada. Y en ese sentido, frente al gran desafío de nuestro tiempo, que es erradicar la pobreza, que es generar condiciones de vida digna para todas y todos, la sociedad civil tiene que jugar un rol. Y necesitamos más actores que puedan impulsar ese rol, porque al final, sin voz, la ciudadanía, las personas de a pie, las personas caminando, se van a sentir ajenas y desafiliados de lo que pasa en el lugar donde viven. Y eso es muy grave.
Este es el momento de tocar tierra, ¿no? Ya hablamos de la cosa conceptual.
Perfecto.
Ahora me tienes que contar una historia. ¿Cómo esto se refleja en la realidad con una organización o varias? ¿En qué lugar? ¿Con qué gente? ¿Con qué objetivo? Perfecto. ¿Metodología? ¿Resultado? Sí.
Nosotros empezamos apoyando los proyectos que le estaban cambiando la cara a Chile. Y con una red de contactos, con gente de mucha confianza que nos iba diciendo, mira, aquí hay algo interesante, aquí hay algo que tiene valor, empezamos a trabajar. Y nos dimos cuenta que efectivamente habían muchos proyectos que tenían detrás a muchas personas con un nivel de liderazgo, con una valentía y una capacidad de innovación fuertísima. ¿Y qué es lo que hacíamos? Apoyábamos esas cosas que nadie más quiere financiar. Que eso tiene dos formas de ver. O aquellos temas que son temas, no sé cómo decirlo, temas paria, así como temas que todos les andan sacando el cuerpo, o aquellos gastos que son poco atractivos, que no rinden bien en la rendición frente a Contraloría, que no se pueden colocar. Y de esa manera fuimos apoyando iniciativas. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con las personas privadas de libertad. Hace muchos años empezamos a trabajar con una corporación que se llama Mujer Levántate, apoyando a una religiosa, la hermana Nelly León, que está ahí en distintos centros en Chile, pero en el centro penitenciario San Joaquín, apoyando a las mujeres que al salir de la cárcel pueden reinsertarse ellas, pero dar una segunda oportunidad a su familia, a sus hijos, a todo ese entorno.
¿Qué es lo que hacen para eso?
Nosotros fuimos apoyando a esta corporación, la Corporación Mujer Levántate.
¿La apoyaron financieramente?
La apoyamos financieramente en un principio. Después hemos ido generando toda una articulación de apoyos, y en este momento, por ejemplo, estamos trabajando junto con ellos, porque con la hermana Nelly nos dimos cuenta que no sabíamos qué pasaba con esas mujeres. Y articulamos con fundaciones amigas, con la Fundación San Carlos de Maipo, un estudio. Un estudio que es una ruta de qué pasa con las mujeres privadas de libertad todo el primer año cuando están fuera de la cárcel. No sabíamos. Sabíamos lo que las hermanas, lo que las religiosas le contaban a Nelly. Sí. Pero no eran todas, eran solo aquellas que se sentían llamadas. Nos dimos cuenta una realidad durísima. Dentro de esta población, que es la más invisibilizada, que es la más excluida, había un sector aún más invisibilizado. Hay un grupo de mujeres, bueno, uno, todas ellas son, incluso tuvimos que cambiar como le decíamos, ya no es reinserción, es inserción. Estas mujeres vienen de historias en las cuales nunca tuvieron una participación real, vienen de contextos con alta presencia de conflicto con la ley, muy bajas oportunidades educacionales, violencia en sus distintos ámbitos. Entonces uno dice, bueno, en ese contexto entrar
nunca
en conflicto
hubo
con las normas, nunca hubo inserción. Demos una verdadera primera oportunidad. Segundo, que dentro de este grupo hay un grupo de mujeres que la tiene muy difícil, pero que tiene una red de apoyo. Que había una familia esperándola, que había una abuela que había cuidado a sus hijos. Entonces cuando llegaban tienen enormes desafíos, pero había una trama social. Hay otro grupo de mujeres que ni siquiera eso tenía. Que cuando salían de la cárcel,
a la calle,
nadie esperándote afuera. Y eso es desolador. Y por lo tanto, ahí había que generar programas distintos. Ya no era lo mismo, no era decir, oye, hagamos un trabajo de redes, ¿qué hacemos con esas mujeres?
¿Y qué hicieron?
Bueno, estamos ahora articulando una red, hemos seguido trabajando con la... A ver, es que, qué buena pregunta, porque Marcelo, no es lo que hacemos nosotros, es cómo ayudamos a que distintos actores vayan haciéndose cargo de esos insights y aprendizajes.
Lo que pasa es que nosotros vamos de lo conceptual, de lo general, sí, claro, de lo que es Columna. Ahora yo quiero saber qué hace esa fundación que ustedes... Porque lo que queremos, claro, es aprender de la
el
realidad.
Programa, el programa de Mujer Levántate ha ido generando todo un circuito de sistemas de apoyo para que las mujeres vayan enfrentando los distintos desafíos que tienen que hacer para poder salir de los circuitos de conflicto con la ley.
Pero hazme la trayectoria. O sea, imagínate que estás hablando con una de esas mujeres y le dices, mira, lo que te va a pasar es esto. Lo que vamos a hacer contigo es esto.
El trabajo comienza en la penitenciaría. Comienza con procesos de apoyo, de acompañamiento, de capacitación, de acceso a talleres, en los cuales esas mujeres van pudiendo reconstruir una identidad, una autoestima, un sentido de autoeficacia. Posteriormente, cuando ellos salen, salen las personas, aquellas que desean, salen vinculadas a la fundación. Y en la fundación hay una casa de acogida para aquellas que no tienen dónde acudir, hay programas de capacitación, hay apoyo psicológico y se van inscribiendo en tutorías. Y así vamos acompañando, porque al final las mujeres tienen sus capacidades. Lo que pasa es que necesitan los habilitadores que les permitan desplegarlas. Te cuento en lo mismo, por ejemplo, en ese mismo tema, estamos apoyando a una fundación que se llama Invictus, que tiene un programa que se llama Los Centros Mandela. En las calles más peligrosas de penitenciaría están colocando centros de capacitación que se inspiran en el modelo de Infocap, que es un centro de capacitación en oficios. Y ahí, en el lugar donde todo el mundo decía, no, en esa calle están desahuciados, ya no hay nada más que esperar de ellos, se están logrando procesos de rehabilitación. Hay una cooperativa que se ha articulado, y es más, la misma Fundación Invictus ha articulado redes de constructoras, y las constructoras, en vez de mandar a hacer los muebles a China y traerlos en barco, confían en estas personas, a que la sociedad, que han sufrido en el contacto con la sociedad, para que ellos puedan empezar sus procesos de rehabilitación. Ese es un trabajo larguísimo, son historias de daño tan profundas, pero siempre, en todo momento, hay que seguir confiando en ellos, mirando los ojos y caminando de manera. Ahora, estoy en los proyectos de privación de libertad, que son algunos de esos. Lo más interesante es cómo vamos viendo que se articulan ecosistemas de organizaciones. Que esos fueron los aprendizajes que hicimos. En la medida que íbamos apoyando a esta gente valiente y que se metía en los temas, nos fuimos dando cuenta que las fundaciones no tenían dónde agruparse. Y esa es la historia que tú contabas al principio. Tú pasas ahí afuera de Bustamante 26. Entonces dijimos, bueno, generemos un espacio, generemos un polo de desarrollo para que la sociedad civil pueda ir refinando, depurando estos programas.
¿Y ahí cómo ocurre eso?
La verdad es que, como siempre, un poco por suerte y casualidad, ¿eh? Ahí hay como un serendipity, eso, como que uno encuentra algo que no estaba buscando. Ocurre que teníamos a disposición un edificio. Ese edificio no era de la fundación, era del patrimonio del grupo que sostiene la fundación. Pero ahí había una fundación. Y en una ocasión, una fundación de esto, América Solidaria, que fue una de las que había recibido los apoyos de Colunga, tenía un problema de espacio. Habían crecido tanto que ya no tenían dónde poner sus cosas. Y entonces sale la invitación, y hay una fundación en este edificio, que venga otro. Y se empieza, y se genera tan buena sinergia con las dos fundaciones trabajando, que otra fundación, que también está empezando a recibir apoyo, dice, oye, hay un piso medio vacío, ponte aquí. No te cuento la historia, pero 5 años después, en este momento son 7 pisos llenos, 45 fundaciones trabajando.
Es como un cowork de fundaciones.
Es un hub. El cowork es cuando es espacio abierto. Aquí tenemos espacios abiertos para los startups, organizaciones que están comenzando, oficinas para fundaciones, otras tienen piso completo. Porque lo que apostamos es que cuando uno junta organizaciones grandes, colecciones pequeñas, organizaciones de educación con otras de infancia, el aprendizaje cruzado se acelera. Y rápidamente somos capaces de hacer acciones de incidencia, de encuentro, de comunicación, y así poder generar un impacto mucho mayor. Al mes, más de 1,000 personas externas vienen a este edificio. Tenemos una cantidad de actividades, o sea, más de entre 6 y 10 actividades al mes, depende qué mes, siempre, de actividades abiertas hacia otras organizaciones de la sociedad civil. Un amigo, que es presidente de una fundación, de la Fundación Superación de la Pobreza, me dice, oye Arturo, vengo a mi día a Colunga, porque paso un día al piso 5, paso después al 3, y se arma la agenda. Y digo, bueno, significa que eso...
O sea, que
eso,
ya hospedar y contener es ya un apoyo que genera organización, genera,
claro, pero
protección.
Cuando nos dimos cuenta que hospedar y contener ya era bueno, le metimos una agenda de trabajo.
¿Y cómo?
El equipo que hospeda y contiene, de partida, nosotros decimos, hay una meta, que la gente se salude en la escalera. Que todo el mundo se conozca, que haya buena onda, y eso es clave, porque la colaboración se basa en la confianza. ¿Cómo confías en el que no conoce? Eso no se puede.
O sea, que se tratan de hacer eventos donde la gente se conozca.
Se hacen, tenemos una parrilla, y una parrilla fija de 10 eventos al año, y más una parrilla volátil, apoyamos eventos de interés para la comunidad, entonces al final tú todas las semanas tienes por lo menos algo que podría ser de tu interés. Pero después de eso nos dimos cuenta que las organizaciones tenían los mismos problemas, y logramos armar una alianza público-privada con Corfo, que nos creyeron en esto, y les dijimos, oye, ¿sabes tú cuánto dinero mueven el sector social? Lo mismo que todo hotelería y turismo. Trabaja la misma cantidad de gente que en la minería. ¿Te parece que...? Y además es un sector que tiene muchas necesidades. ¿Vale la pena invertir aquí en productividad o no? Porque ese es tu negocio. Y, ¿sabes qué? Tuvimos inmediata sintonía, creyeron en nosotros. Y Corfo tiene una línea de financiamiento que es para promover la aceleración de la productividad en ciertos ecosistemas. Y nos ganamos un proyecto y desde ahí pudimos instalar, bueno, nos ayudan a sostener el hub, pero además un proyecto, un laboratorio de innovación. Y de ahí hemos dicho lo que nosotros llamamos que es una escuela para los líderes y los emprendedores sociales, en la cual generamos espacios de capacitación, de entrenamiento, de aceleración de las iniciativas e incluso de reflexión para aquellos temas que no sabemos cómo se pueden, que todavía no hay respuestas escritas. Si hay preguntas que, lo dijimos, la sociedad va cambiando, hay preguntas que no están escritas en ningún lugar.
Estamos llegando a la mitad del programa.
Wow.
Cuando hay de qué conversar. Arturo Celedón, director de Fundación Colunga, a comienzo del programa me dijo cuál es la pauta, y yo, conociendo lo que hace la Fundación Colunga y conversando 5 minutos con Arturo, le dije, no hace falta.
Vamos a hablar.
No, y no hizo falta. La Fundación Colunga, nos contó Arturo, es una iniciativa de una familia que decidió devolverle a la comunidad, que venía ayudando de manera inorgánica, que de repente dijo, vamos a ponerle profesionalismo a esto, que dispuso de un lugar, que era una propiedad familiar, empezó a albergar, así como medio indirecta y tranquilamente, a distintas fundaciones que necesitaban espacio, se dieron cuenta que la relación era importante, en fin. Estamos hablando de una institución que se creó hace 7 años, y que se decidió a aprender, que lejos de encerrarse en un gabinete y decir, lo que yo voy a hacer es esto, estas son mis líneas de financiamiento, el que quiere que venga, le doy la plata, que después me mande un documento y me diga cómo le fue, que es este hiperproyectismo que hay en Chile, en donde quien da el fondo no sabe lo que está pasando del otro lado, y hay mucho espacio para muchas cosas. Lo que yo estoy empezando a entender de Fundación Colunga es que es un organismo vivo que aprende cómo ayudar. Cuando volvamos de la pausa, seguimos explorando los distintos ambientes de la Fundación Colunga, las experiencias concretas y las personas a las que han ayudado. Enseguida volvemos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Terrorismo de Estado en Hualmapu Colonizado. Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo analizan la situación en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Por su parte, José Elwin comenta el rol de las forestales en el conflicto. También artículos sobre las AFP, Ideología y Violencia de Género, Ecuador, Italia, Francia, Rusia y mucho más. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Amor, amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile. Educar para la vida.
Volvemos entonces con la segunda mitad del programa, en la que tenemos de invitado nada menos que a una fundación que se llama Colunga, que fue creada hace 7 años por una familia que empezó albergando, o sea, la primera decisión que tomó, para hacer un resumen a quien no se ha sumado, pero se suma recién al programa, empezó con el concepto de que en lugar de ir a molestar, a hacer lo mismo que hacían otros, la idea era multiplicar y ayudar a lo que otros hacían bien, a personas que estaban en la sociedad civil y ya estaban trabajando, tenían conexiones, pasiones, en fin. Pero lo que yo marcaba en la pausa, y lo que me llama la atención después de haber lidiado con muchas fundaciones y con yo mismo ser director de una, la nuestra no es de dar fondos, es un poco distinto, o no tiene fondos propios, pero me he trabajado con muchas fundaciones que hacen apoyo económico, y si bien hacen una enorme labor y un gran aporte, y muchas de ellas seleccionan con mucha claridad el objetivo, el foco, y se especializan en buscar o en abrir las ventanas para que venga gente que tenga que ver con lo que ellos quieren ayudar, no todas se dedican a aprender de la realidad y a desafiar sus propios conceptos y a ampliarse y a arriesgar y a tomar desafíos, como lo que yo escucho de lo que están diciendo ustedes, ¿no? O sea, muy involucrados, muy con las piernas en el barro, muy aprendiendo, muy cambiando. Y bueno, también cuestionaba yo un poquito, y acá nos vamos a pelear, el tema del proyectismo chileno, ¿no? Que Arturo me decía que él lo defendía, ¿no? El proyectismo, yo voy a explicar de qué estoy hablando. Desde que el presupuesto nacional de la República es anual, salvo para labores estratégicas, como, no sé, el ejército, otras cosas, Chile se prende y se apaga a final de año. Si eso afecta a las oficinas de gobierno, que igual tienen una permanencia, que tienen funcionarios, que saben que el año que viene van a estar, que van a seguir trabajando, que van a recoger los resultados, a las pequeñas organizaciones y medianas organizaciones sociales que necesitan fondos para desarrollar proyectos, las afecta mucho más. Si bien el tener que presentar un proyecto con objetivos claros y con indicadores claros que después pueden ser evaluados para aprender y para saber si fueron exitosas o no, es un instrumento maravilloso que creo Chile se ha especializado en usar mucho mejor que otros países, y que veo a la población chilena de Capitán Apaje aceptando como recurso administrativo y aprendiendo acerca de cómo hay que trabajar en ese mundo y comprometiéndose con resultados y con informes, etcétera. También es cierto que el hecho de que se prende y se apaga cada año o cada dos años ha generado un gran riesgo. Un gran riesgo para las organizaciones, que es vivir de proyectos. Sí. Y ha dificultado la construcción y permanencia de los equipos de trabajo y la acumulación de experiencia. Porque si el año que viene no hay fondos, todo se desarma y vuelve a empezar. Y hay experiencias en Chile, y en el mundo, por supuesto, de fondos asignados. Primero que nada, más de un año, más de dos, más de tres. Asegurándolo para poder recoger los errores y poder mejorar. Y por otro lado, en gastos centrales. No necesariamente solo, usted existe, entonces lo financio, sino voy a posibilitar que usted se forme como equipo. Y le voy a dar una cantidad de años. Me refiero, por ejemplo, a las iniciativas Milenio de ciencia.
Los núcleos.
Claro, los núcleos. O me refiero al mismo proyecto Montegrande Educativo, que dio un apoyo durante 4 o 5 años a las escuelas. Entonces, la estrategia de proyecto está muy bien, pero quien financia finalmente el proyecto, primero tiene que ponerle plazos muy, muy fijos, porque no sabe si él mismo va a contar con los fondos a futuro. Y segundo, tiene una distancia respecto de las personas financiadas. Hay un tema como de, yo prefiero mantener una distancia y ser ecuánime y por ende no involucrarme demasiado porque soy juez. De alguna forma termino por asignar fondos a este y este otro, entonces tengo que ser transparente, entonces tengo que ser distante, y sobre todo, y eso es muy profundo en Chile, desconfiado. Y eso es lo que yo le encuentro de Yaya al mundo del vivir por un proyecto. Por eso, cuando uno pone una fundación y decide apoyar un área, ¿cómo se trabaja eso?
Uf, es que metiste hartas cosas en la reflexión. Vamos a entrar en la lógica como de sociedad civil y de apoyos ahí. Estamos de acuerdo, no vamos a enfrentarnos. Yo también creo que la proyectitis es un problema que le ha hecho mucho daño a la articulación de un ecosistema de sociedad civil en Chile. Lo que yo defiendo, que después podemos conversar un poco, es la necesidad de adecuados sistemas de gestión, de presupuestación, de orientación a resultados y metas, de hitos críticos de revisión de ruta, etcétera.
Eso ni hablar.
Ni hablar.
Completamente de acuerdo.
Entonces, ahora, y creo que en eso que tú comentas del presupuesto anual y las asignaciones, porque ¿para qué hemos entendido la sociedad civil en Chile? Yo creo que nosotros tenemos, y es parte de los diagnósticos, y ahí el insisto, vuelvo, remito de nuevo a todos los diagnósticos de sociedad civil, del informe de derechos humanos, de sociedad en acción, del estudio de John Hopkins que se hizo hace ya casi 15 años, pero en que nosotros hemos entendido a la sociedad civil como un mecanismo para poder ejecutar a bajo costo ciertas políticas sociales. Y en ese sentido no hemos buscado, como desde lo público, la creación de un grupo profesional, crítico, capaz de aportar innovación, capaz de generar una forma distinta de enfrentar los problemas sociales, que nos ayude en las políticas de desarrollo, sino que hemos tenido un Estado subsidiario que subsidia la aplicación de programas sociales, ni siquiera que las financia, con una lógica de en la lógica de la competencia, de voy a poner fondos a competir, compitan por ellos. Ya de esa manera, con el incentivo, los recursos, ha direccionado el modo de actuación y el modo de focalización de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que en eso hay un error. El Estado no ha logrado generar ciclos de aprendizaje, ciclos de innovación que le permitan mejorar la calidad de sus políticas sociales en base por lo que tú mencionaste, una desconfianza de que cosas buenas y valiosas pueden salir de lugares distintos que sea donde yo tengo el control. Siendo que la sociedad civil, cuando uno mira los procesos virtuosos que ocurren en aquellos países que han alcanzado dinámicas de desarrollo, es distinto. Es una sociedad civil que es vigorosa, que es sana y que tensiona, y gracias a la tensión logra mejorar lo que estamos haciendo juntos como sociedad. Creo en eso, que hay varios desafíos. Uno es que, a ver, uno mencionar que muchas buenas políticas públicas han nacido de la colaboración de las fundaciones y de las organizaciones con el Estado. Todo el programa Puente, todo el Chile Solidario, toda la política de jardines infantiles, toda se ha visto muy bien alimentada de la creatividad, el compromiso y la pasión de los equipos técnicos de las fundaciones de Chile. Lo segundo es decir que la sociedad civil en Chile claro, también estamos en un momento de tránsito. En los años 80 las fundaciones se llamaban ONGs porque se financiaban con fondos del exterior que decían, oye, yo no soy gobierno, financiame. Ahora se llaman organizaciones sin fines de lucro. Le estamos diciendo al mundo, oye, yo no soy una empresa, financiame. Pero al final, entre el Estado y los fondos internacionales, tenemos que encontrar esquemas de financiamiento que sean de mejor manera. En Colunga hemos tratado de trabajar con las organizaciones, nos hemos capacitado en todos los elementos de levantamiento de fondos, de modelos de negocio, de incluso storytelling, prototipado, porque tenemos que encontrar mejores formas de financiar lo que hacemos. Y en eso nuestra creencia es que tenemos que ser capaces de dialogar con el Estado y recibir parte de los fondos de ello, asociarnos a las políticas públicas, también buscar filantropía de fundaciones como la nuestra, de grandes capitales, pero también de la ciudadanía común y corriente, de toda esa gente que se hace socio y que con su apoyo soportan la acción de la sociedad civil y le dan una estabilidad económica y una legitimidad ética y política que le permite decir, oye, yo y mis 100.000, 500.000 socios de atrás creemos en esto. Y también a través de la, nosotros le llamamos, suena poco correcto, pero de la venta de servicios. Chile no es un país que no pueda recibir nada por aquellas cosas que hacen. Entonces, ¿cómo yo, las mismas comunidades aportan recursos por aquellos servicios que están recibiendo? ¿Cómo eso que yo aprendí a hacer lo puedo vender y se lo puedo aportar a los colegios que tienen leyes y fondos con los cuales puedan financiar sus acciones? ¿Cómo? Y digo todo esto porque la proyectitis se supera con esquemas de financiamiento balanceados e integrados. Sin negar que esta cosa de una vez al año todos compitan por los mismos escasos fondos que no alcanzan a financiar lo que exijo que tú hagas, tiene un efecto perverso y nocivo.
Sí, digamos, el gobierno tomó el modelo del desarrollo industrial, el modelo de desarrollo económico de Chile, y usó las herramientas de administración y de gestión que dan, digamos, que son de sentido común, ¿no? Porque también se conocen países e iniciativas en donde se les da, no quiero mencionar nombres, porque, pero tampoco dar plata a cambio de nada y sin control. No, claro. Y tenemos serios y complicados.
Que eso genera asistencialismo y clientelismo, que es aún más complejo.
O corrupción directamente.
Sí. Pero yo sí creo que el Estado debiera, y nosotros ahí desde la sociedad civil tenemos que tensionar por dos grandes líneas de incidencia. Uno es una fórmula. A mí, yo lamento que esta reforma tributaria no esté tomando la articulación de un cuerpo claro y sencillo de leyes que permitan a los privados aportar recursos para los fines sociales. Chile tiene, creo que son más de 20 leyes distintas por las cuales uno puede donar. Lo que eso pasa es que cuando uno se acerca al final a un contador de una empresa, te termina diciendo no, en esto no, va a entrar por gasto reservado. En este momento el sistema tributario que tenemos obstaculiza el aporte de recursos desde los privados a las iniciativas sociales. Y el otro gran tema de incidencia que debiéramos tratar de articular como plataforma sociedad civil tiene que ver con que el uno, que el Estado, si va a exigir estándares de calidad, los financie. Que no tiene que dejar de subsidiar aquellas cosas que exige y las tiene que financiar. Y segundo,
¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra?
En este momento, te pongo un ejemplo, nosotros estamos trabajando fuertemente con una plataforma de otras fundaciones donantes y el Hogar de Cristo en generar un modelo técnicamente viable para las residencias del Sename, que sabemos que tenemos ahí un colapso país brutal. Estamos instalando un piloto en dos residencias, un proyecto muy interesante basado en experiencia internacional, con equipos técnicos, con todos los soportes. Dentro de los números que hemos hecho junto al Hogar de Cristo para poder entender bien el problema, nos hemos dado cuenta que en la actualidad, cuando una fundación decide poner una residencia para estos jóvenes gravemente vulnerados, el aporte que hace el Estado solo alcanza a cubrir entre el 40 y el 50% de lo que los costos de esa residencia implican. 40 o 50%, con la calidad que sabemos que tenemos, que no es la que quisiéramos tener. Este modelo que nosotros estamos implementando eleva el costo, lo multiplica por 3, pero sí genera estándares de acuerdo a derechos humanos, que son los a los que debiéramos aspirar como sociedad por el nivel de desarrollo que ya tenemos. Uh-huh. Sin embargo, cuando miramos lo que está pasando ahora, sabemos que el Estado está financiando la mitad de lo que pide. Uh-huh. Eso es subsidiar, porque subsidio es te doy un aporte a lo que tú tienes que hacer. Y supone que, en una lógica de filantropía del 1900, son los privados los encargados de solucionar los problemas sociales. como cuando la iglesia y la gota de leche y todas esas cosas.
Sí, yo he trabajado en ministerios, sobre todo en la educación, en el pasado, y siempre me causó mucha gracia, porque digamos, vengo de un mundo en donde la empresa privada también nos financia y conozco la lógica y de personas privadas que deciden hacer filantropía. Cuando ellos decían este proyecto va a tener un presupuesto de 10 millones de dólares, 5 millones lo va a poner el Estado. Como si el Estado tuviera liderazgo sobre la empresa privada y le pudiera decir o debería decir, y tiene jerarquía sobre la empresa privada, y le dice, mira, usted ponga la plata en lo que yo digo que tiene que ponerla.
Y en eso hay un estándar que está cambiando, y lo que le está pasando al Estado en este momento es que las licitaciones de las residencias del Sename se están declarando desiertas. Porque el Estado dice, este es el estándar mínimo, no lo estoy financiando, pero si detecto una vulneración de derecho o una falla, puedo ir a auditarte y hasta que y tu institución, que se está jugando por esos niños y niñas, puede terminar con un severo daño patrimonial ilegal. Por lo tanto, estamos con un severo problema y esa máquina se está trancando. Quizás funcionó, quizás estuvo bien para el nivel de desarrollo que tuvimos hace algún tiempo, pero en este momento eso no funciona. Ahora, más.
Da la impresión de ser un problema generalizado en Chile. O sea,
¿y en la región?
Puede ser que en la región también, claro. Pero estamos hablando de un país que ha logrado cosas que la región no ha logrado.
Estamos de acuerdo.
Y que aspira a cosas que la región las ve muy lejanas aún. Digo, la ley de gratuidad universitaria, que como derecho es absolutamente defendible, los rectores de las universidades, todas, dicen, me están financiando un 60% de lo que me financiaban antes. Y estamos teniendo que despedir gente. El canal nacional, un poco lo mismo, ¿verdad? Se le pide competir entre privados, pero no tienen ni la libertad, ni los apoyos, ni los fondos, ni la capital.
Esa era la segunda línea de incidencia que yo te estaba diciendo. Nosotros como sociedad civil debiéramos pedir apoyo para generar las plataformas de funcionamiento mínimo. Yo no digo que el Estado deba financiar a las fundaciones, porque las fundaciones tienen que encontrar sus fuentes de financiamiento o aplicando políticas públicas financiadas, no subsidiadas, o generando proyectos que sean interesantes para la sociedad en general. Pero, ¿cómo generamos una plataforma interesante que pueda discutir los desafíos de educación? Por ejemplo, que ayuda a sostener el trabajo de redes, el trabajo que hace la Red de Voluntarios de Chile, el trabajo que hace la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la agrupación de ONG, Acción ONG. Todas esas plataformas que no son sostenibles por la sociedad civil, debiéramos generar como Estado y como ciudadanía aportes públicos para generar plataformas que viabilicen la coordinación sistémica.
¿Cómo se llevan con la política?
Nosotros creemos que la política es absolutamente necesario, es el espacio de mayor acuerdo. Cuando a mí me dicen, oye, como ¿cuál es el ejemplo de solidaridad? Digo, mira, el mayor ejemplo de solidaridad es que todos paguemos nuestros impuestos y con eso financiemos los hospitales, la educación, la construcción de carreteras, la seguridad de todos. Pero necesitamos una buena política y por eso cada vez que tenemos la oportunidad colaboramos, establecemos puentes, colocamos nuestros recursos a disposición, nuestros recursos entendidos como la pasión, el tiempo, lo que hemos aprendido, los proyectos, etcétera.
Ahora hablemos en lo personal.
Wow,
de tu historia personal dentro de esta fundación.
Okay.
Cuéntame una historia que te haya conmovido muchísimo. La que más te conmueve, la que llega a tu memoria rápidamente cuando te pregunto esto.
Bueno, hay muchas. Yo llevo muchos años trabajando en los temas de vulnerabilidad y es más, en el mismo edificio que tú contabas, de una parte de otras fundaciones que estaban trabajando ahí, así que hay muchas historias que son muy profundas.
Diferencias. Cuando tú dices, hay un dicho en la Biblia que dice, te salva la vida de una persona y salvarás el mundo. ¿Sí? Cuéntame la historia de dos o tres personas que tú dices, acá pasó algo que hizo un antes y un después.
Sí, bueno, los últimos años me ha tocado trabajar en management, me ha tocado trabajar en gestión, por lo tanto, en los últimos años ya hay menos de esas historias, son historias que uno se entera que ocurren, pero te puedo contar historias de lugares. Uh-huh. Nosotros como fundación apoyamos que América Solidaria pudiera fortalecer su acción en Haití. Y dentro de las cosas que apoyamos en Haití fue un proyecto donde jóvenes chilenos iban a a trabajar como enfermeras y como educadores a un centro asistencial. Y en ese centro asistencial estaba construido en la mitad de un basural. Era un basural donde la gente había construido sus casas, un basural con desechos del terremoto, por lo tanto tenía mucha consistencia dura, y las religiosas que estaban en ese centro habían dicho: nosotros vamos a vivir con la gente. Y habían construido ahí sus chozas y habían levantado un centro, una comunidad, y todos los días los jóvenes iban a trabajar ahí y educaban en esos contextos, y era muy, muy impresionante. Yo me acuerdo que en esa época yo había tenido mi primer hijo, yo tengo dos hijos, y me acuerdo haber entrado a una sala cuna y haber pensado que era una enfermería. Y dije, wow. O sea, ahí uno se da cuenta, porque pregunté inocentemente, ¿esta es la enfermería, no? Y me dijeron, no, esta es la sala cuna. Este es el estado normal de todos esos niños. Y yo veía ahí a esos voluntarios, gente que se iba gratuitamente y que estaba trabajando, que estaba gastando la vida en eso, y decía, aquí vale la pena dejarlo todo, ¿no? Otra historia tiene que ver con, bueno, hay muchos proyectos increíbles, pero hay una escuela que se llama la Escuela de Talentos, que es un proyecto que iniciaron profesores de la Universidad de Chile, de la Escuela de Economía, tipos con un nivel de académico, de doctorados de las mejores universidades. Y ellos se dieron cuenta que a la mejor universidad pública chilena no estaban entrando estudiantes de la educación pública. Y armaron un modelo precioso, un modelo donde le enseñan a los jóvenes el rigor necesario para superar las adversidades que ellos cumplen. Y la semana pasada nosotros dimos un apoyo por 3 años. Cuando hablamos de la proyectitis, nosotros decimos los procesos requieren tiempo, y firmamos convenios por 3 años, año a año renovable. Y estábamos en el año 3 y yo veía a esos jóvenes ahí, y veía cómo los voluntarios de la universidad, guiados por estos profesores viejos con doctorados de las mejores universidades del mundo, estaban abriendo oportunidades y construyendo vínculos y construyendo capital social. Y decía, mira, sí, se puede soñar un Chile diferente y se pueden abrir espacios únicos. Y ver esa foto ahí, donde jóvenes de liceos técnicos, tú sabes que en Chile el 25% más vulnerable va a los liceos técnicos, habían rendido su PSU y estaban tranquilos y esperanzados mirando el futuro al lado de voluntarios y profesores. Uno decía, mira, no sé qué va a pasar. Bueno, el 80% de esos jóvenes ingresa a universidades de alto nivel, pero verlos ahí antes de los resultados con esa cara de esperanza y confianza en el trabajo que habían realizado, decía, bueno, aquí hay semillas. Uno no sabe lo que crece de esas semillas, pero hay semillas plantadas.
Quisimos entrevistar a un vecino. Entrevistar a un vecino no solamente físico, porque estamos en oficinas muy cercanos unos al otro, sino también un vecino de aspiraciones, un vecino de filosofía, un vecino de trabajo de este programa y de la fundación que financia este programa, que ojalá podamos establecer vínculos amistosos también, porque hay mucho que aprender mutuamente. Hay muchas razones por aquí. O sea, cuando empezó el programa, Arturo me preguntó por qué nos eligieron. Yo le dije, porque paso por la esquina y veo la puerta y veo las reuniones adentro, y dije, yo quiero saber qué pasa adentro. Ahora voy a decir la verdad. Se habla mal de todo acá. Se habla con mucha desconfianza. Chile es un país de mucha desconfianza. Y todos los ídolos con pies de barro que están cayendo en Chile, saludablemente cayendo, le generan al ciudadano todavía más desazón y más desconfianza. Yo digo que la verdad nunca es triste, lo que no tiene remedio, pero una vez que uno conoce la verdad, uno se conoce a sí mismo, sabe en dónde está parado, y es el comienzo del cambio. Así que lo primero que hay que hacer es enfrentar los problemas que uno tiene y resolverlos, tanto a nivel personal como a nivel social. Chile está en ese proceso doloroso de transparentar lo que realmente está pasando, y como vivimos de un prestigio internacional, que en su momento tuvo base, pero que normalmente, como decimos siempre nosotros, es un malentendido. El prestigio es un malentendido, porque visto de cerca nadie es normal. Todos tenemos yayitas y todo lo que contamos de nosotros es lo que nosotros pensamos de nosotros. La realidad siempre tiene más complejidades. está bueno que Chile abra las puertas de su verdadera realidad y la afronte y la trate de resolver. Pero mientras esas cosas pasan, mientras los gigantes con pie de barro caen, Chile está siendo sostenido por otra gente. Y Chile sí alcanza niveles y sí hace proyectos y desarrollos y sí da servicios como la mamá haitiana que yo conté, que llega a Chile y lo único que quiere es que el sistema público la atienda, y el sistema público la atiende en un nivel de cariño y complicidad y apoyo que en su vida ha visto, pero la colombiana también. Yo sentí que la Fundación Colunga tiene varias virtudes respecto de otras iniciativas que yo he visto. La primera es este albergue. Este meter en la casa propia a un montón de gente y apoyarla a lo largo del tiempo. Eso es comprometerse. Nosotros normalmente de la puerta para adentro de nuestra casa vivimos cómodos. Generar un proceso en donde la gente venga con sus problemas, con sus ideas, es comprometerse un poquito más. En segundo lugar, este proceso de aprender. Este proceso de ir sabiendo cada vez más y refinando, y de ir buscando con mucho detenimiento que fondos que son relativamente escasos sean aplicados, y enseñándole a la gente a aplicar estos fondos. Es una fundación que tiene, se ve, una pasión mucho mayor que la que yo he visto, más burocratizada, más administrativa, más online, más menos contacto con quien yo quiero ayudar, para, entre comillas, ser transparente, pero también quiere decir ser más cómodo. Y finalmente, porque Arturo se cuidó muy bien de decir qué familia estaba detrás. Y yo tampoco lo voy a decir, porque Arturo no lo quiere decir. Pero eso, que haya una familia detrás, que venga el director de la fundación, que cuente todo lo que la fundación está haciendo y no mencione el nombre de la familia, eso solito es una virtud que en Chile es muy escasa. Esta es una fundación que trabaja para la gente, que lo hace con bajo perfil, que lo hace bien, y que merece felicitar.
Sí, muchas gracias, Marcelo. Nosotros en eso sentimos que aquí hay un sentido de urgencia, que es clave. La gente, todas esas personas, en Chile hay un 25% de personas que están bajo condiciones de pobreza, según la última medición, pobreza multidimensional, que es la que nos importa, la de la calidad de vida. Esas personas hoy día no lo están pasando bien, y mañana tampoco. Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo, y hay que hacer un trabajo bien hecho. Y también nos damos cuenta que las oportunidades que tuvimos hay que ponerlas a trabajar. Hay que aprovechar. Chile tiene mucho potencial, ha logrado mucho. Nosotros estamos orgullosos del país que tenemos. Yo creo que los ídolos con pies de barro, más que nada, son ilusiones, son cosas que no queríamos ver, pero en un camino de apertura hacia la honestidad, hacia la verdad, hacia la transparencia, vamos a poder ir construyendo. Y ahí tenemos que confiar, que seguir con el otro, y trabajar juntos. Y por eso, cuando tú me preguntaste al principio cuál es la visión, son un mejor futuro para las próximas generaciones a través de la articulación colaborativa de todos los que tenemos que trabajar. Y ahí sabemos que todos juntos vamos a lograr un mejor futuro, de todas maneras.
Arturo es un muchacho joven. Yo lo quiero felicitar por haber sido desde siempre un militante de esto y por haber llegado a donde llegó. Si quieres saber más de la Fundación Colunga, hoy día es fácil poner Fundación Colunga en internet, sí, y va a llegar a todo esto. Si tiene una organización social, si quiere conocer la experiencia de otros, si quiere conocer lo que Fundación Colunga da, entre por favor al sitio de Fundación Colunga y ahí se va a encontrar con un montón de gente y un montón de cosas.
Sí, un montón de gente, un montón de apoyos y también muchas oportunidades de articularse, de colaborar, de trabajar en conjunto, porque sabemos al final que en realidades complejas aquí no hay una bala de plata que vaya a solucionar todos los problemas. Cada uno tiene su aporte que hacer.
Muchísimas gracias, Arturo, por estar acá.
Gracias.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.